Buenas noches, queridos oyentes. Hoy tenemos el privilegio de recibir a uno de los poetas más luminosos y a la vez más melancólicos de la literatura en lengua española. Nació en Sevilla en 1836. Quedó huérfano siendo niño. Soñó con ser pintor antes de entregarse a las letras. Murió joven, a los 34 años, dejándonos un legado de rimas que han enamorado a generaciones enteras. Bienvenido, Gustavo Adolfo Bécquer.
Gracias, Valentina. Es extraño para mí ser recibido con tales honores, cuando en vida apenas conocí el reconocimiento que mis versos merecían. Siempre fui un hombre de sombras, más cómodo entre las ruinas de un monasterio abandonado que en los salones literarios de Madrid. Pero si mi poesía ha sobrevivido al tiempo, quizá no fue en vano todo aquel sufrimiento.
Empecemos por el principio, por esa Sevilla de su infancia. Usted perdió a su padre, el pintor José Domínguez Bécquer, cuando apenas tenía 5 años, y a su madre poco después. ¿Cómo marcó esa orfandad temprana su forma de ver el mundo y de escribir?
La orfandad me enseñó muy pronto que todo lo amado puede desvanecerse como el humo. Mi padre pintaba escenas costumbristas, paisajes de nuestra tierra andaluza, y yo lo admiraba con esa devoción ciega de los niños. Cuando él murió, y luego mi madre, el mundo se volvió un lugar donde la pérdida era la única certeza. Creo que toda mi poesía nace de ahí, de esa herida primera, de buscar en la belleza un consuelo que nunca llega del todo. Mi madrina, doña Manuela Monegay, me acogió y puso en mis manos los libros que forjaron mi alma. Gracias a ella conocí a los románticos, a Byron, a Hoffman, y supe que existían otros como yo, almas atormentadas que encontraban en la escritura su única salvación.
Usted quiso ser pintor como su padre y estudió en el taller de su tío Joaquín. ¿Por qué abandonó los pinceles por la pluma? ¿Fue una renuncia dolorosa?
No lo llamaría renuncia, sino más bien una transformación necesaria. Yo amaba la pintura, y de hecho nunca dejé de dibujar. Mis cartas y manuscritos están llenos de pequeños bocetos. Pero descubrí que los colores no me bastaban para expresar lo que bullía dentro de mí. La palabra tenía una música, una capacidad de sugerir lo invisible que el lienzo no me ofrecía. Cuando llegué a Madrid con 18 años, hambriento y lleno de sueños, supe que mi destino estaba en las letras. La pintura me enseñó a ver, pero la poesía me permitió sentir.
Madrid fue dura con usted, ¿verdad? Los primeros años fueron de penuria, de trabajos alimenticios, de colaboraciones mal pagadas en periódicos. ¿Cómo sobrevivía un poeta romántico en aquella España isabelina?
Con dificultad, Valentina. Con mucha dificultad. Madrid era una ciudad de contrastes brutales, de palacios y de buhardillas miserables. Yo vivía en pensiones húmedas, donde el frío se metía en los huesos, escribiendo artículos sobre cualquier cosa que me encargaran para poder comer. Colaboré en periódicos, escribí zarzuelas que no triunfaron, traduje novelas del francés. Pero en esas noches de escasez, cuando el estómago rugía y la vela se consumía, yo seguía escribiendo mis rimas en cuadernos baratos. La poesía era mi única riqueza verdadera, aunque no me diera para pagar el alquiler.
Hablemos de esas rimas. Usted escribió que la poesía era un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. ¿Qué era para usted la poesía, más allá de las palabras?
La poesía para mí es algo que existe antes y más allá del poema escrito. Es una intuición, un estremecimiento ante la belleza que nos sobrepasa. Yo distinguía entre la poesía como esencia eterna y la poesía como forma humana, como verso imperfecto que intenta atrapar lo inefable. Escribí aquello de que hay una poesía magnífica y sonora, hecha de palabras rimbombantes, y otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica. Esta última era la que yo perseguía, la que nace del sentimiento desnudo, sin artificios. Mis rimas querían ser suspiros, no discursos.
Sus rimas se publicaron póstumamente, reunidas por sus amigos tras su muerte. Es cierto que el manuscrito original se perdió y que usted tuvo que reconstruirlas de memoria.
Así fue, y fue uno de los golpes más crueles de mi vida. Yo había reunido mis poemas en un cuaderno que titulé El libro de los gorriones, con la humildad del pájaro que canta sin pretensiones. Pero el manuscrito anterior, más completo, desapareció durante la Revolución de 1868, cuando saquearon la casa de mi protector González Bravo. Tuve que reconstruir muchas rimas de memoria, y algunas se perdieron para siempre. Es una herida que aún me duele pensar en esos versos que existieron y que ya nadie podrá leer.
El amor es el eje de muchas de sus rimas. Se habla de Julia Espín, de Elisa Guillén, como posibles musas. ¿Quién fue la mujer que inspiró esos versos ardientes y desesperados?
El amor, en mi poesía, es más una idea que una mujer concreta. Sí, amé a Julia Espín con la pasión torpe de la juventud. Era cantante de ópera, hermosa como un sueño inalcanzable, y nunca me correspondió. Hubo otras mujeres que rozaron mi corazón, sombras fugaces que dejaron su huella. Pero la mujer de mis rimas es un ideal. Es la belleza encarnada que se desvanece cuando intentamos tocarla. Escribí aquello de que el amor es un misterio, y yo no he podido ni sabré jamás explicarlo. Esa ignorancia es la verdad más honesta que puedo ofrecer.
Usted se casó con Casta Esteban Navarro, tuvo 3 hijos, pero el matrimonio fue infeliz. ¿El amor real nunca se pareció al amor soñado?
Casta era una buena mujer, pero éramos incompatibles en todo lo esencial. Yo vivía entre nubes y ella necesitaba tierra firme. Hubo infidelidades, separaciones, reconciliaciones forzadas por los hijos. El amor conyugal no tiene nada que ver con el amor de mis rimas, que es puro anhelo, pura sed de absoluto. En la vida real, el amor se mezcla con el rencor, con el aburrimiento, con las facturas sin pagar. Yo no supe ser buen marido, lo reconozco, pero tampoco encontré en el matrimonio el refugio que buscaba mi alma inquieta.
Además de las rimas, usted escribió las leyendas, esos relatos fantásticos ambientados en la España medieval. ¿De dónde nacía esa fascinación por lo sobrenatural, por las ruinas, por los fantasmas?
Desde niño me atraían las historias de aparecidos, las consejas que contaban las viejas junto al fuego. España está llena de castillos derruidos, de monasterios abandonados donde el viento parece susurrar secretos. Yo viajé por Castilla, por Aragón, por Navarra, buscando esas piedras cargadas de memoria. En el monasterio de Veruela pasé temporadas curándome de mi enfermedad y allí escribí muchas de mis leyendas. Para mí, lo fantástico no era una evasión, sino una forma de tocar verdades que la razón no alcanza. El misterio es tan real como lo que vemos con los ojos.
El rayo de luna, Maese Pérez el organista, el monte de las ánimas. ¿Tenía usted una leyenda favorita entre las que escribió?
Es difícil elegir entre los propios hijos. Pero si me obligas, te diría que Los ojos verdes me conmueve especialmente, porque en ella está condensada mi visión del amor como perdición y éxtasis. Un hombre que se enamora de un ser sobrenatural, de unos ojos que brillan en el fondo de una fuente y que prefiere ahogarse con tal de alcanzarlos. Es la historia de todos los poetas, de todos los locos que persiguen quimeras sabiendo que les costarán la vida.
Usted también escribió las cartas desde mi celda, textos híbridos entre el periodismo, el ensayo y la confesión lírica. ¿Qué buscaba en esa forma tan personal de escritura?
Las cartas nacieron de mi estancia en Veruela, donde fui a recuperarme de la tuberculosis que me consumía. Escribía para el periódico, pero lo que salía de mi pluma era algo más íntimo. Reflexiones sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre la España profunda que estaba desapareciendo. Me interesaba capturar un mundo que se extinguía ante mis ojos, las costumbres antiguas, las creencias populares, antes de que el progreso lo borrara todo. Esas cartas son mi testamento de viajero melancólico, de hombre que sabe que el tiempo corre más rápido que su propia vida.
La enfermedad lo acompañó casi toda su vida adulta. ¿Cómo convivía con la certeza de que su cuerpo lo traicionaba mientras su mente ardía de proyectos?
La enfermedad fue mi compañera más fiel, más constante que ninguna mujer. Tosía sangre. Tenía fiebres que me dejaban postrado durante semanas. Sentía cómo la vida se me escapaba gota a gota. Pero curiosamente, la cercanía de la muerte agudizaba mis sentidos, me hacía percibir la belleza con una intensidad casi dolorosa. Sabía que no tenía tiempo que perder, y eso me empujaba a escribir con urgencia. Cada rima podía ser la última, y quizá por eso tienen esa brevedad, esa condensación de quien dice lo esencial antes de que le falte el aliento.
Usted murió en 1870, el mismo año que su hermano Valeriano, el pintor con quien compartió tantas aventuras y penurias. ¿Qué significó Valeriano en su vida?
Valeriano fue mi otra mitad, mi cómplice, mi único hogar verdadero. Viajamos juntos por España, él pintando costumbres populares, yo tomando notas para mis escritos. Compartíamos la misma sensibilidad, el mismo amor por lo que se desvanece. Cuando él murió en septiembre, apenas 3 meses antes que yo, sentí que me arrancaban el alma. Dicen que pedí a mis amigos que quemaran mis cartas y publicaran mis versos. No sé si lo primero se cumplió, pero lo segundo sí, y por eso estamos hablando hoy.
Volverán las oscuras golondrina es quizá su rima más conocida, recitada en escuelas, grabada en la memoria colectiva. ¿Le sorprende que esos versos hayan alcanzado tal inmortalidad?
Me sorprende y me conmueve a partes iguales. Cuando escribí esa rima, pensaba en un amor perdido, en la imposibilidad de recuperar lo que el tiempo se lleva. Las golondrinas vuelven cada primavera, pero no son las mismas, y el amor que un día existió no puede repetirse. Es un poema sobre la irreversibilidad, sobre la herida del tiempo. Que tantas personas hayan encontrado en esos versos el eco de sus propias pérdidas, me hace pensar que la poesía, cuando es sincera, toca algo universal.
Se le considera el padre de la poesía española moderna, el puente entre el romanticismo y lo que vendría después. ¿Cómo ve usted su lugar en la tradición literaria?
Yo nunca busqué fundar escuelas ni ser cabeza de ningún movimiento. Escribí como sentía, con la mayor desnudez posible, rechazando los oropeles de la retórica grandilocuente que dominaba mi época. Si eso abrió un camino para otros, me alegro, pero fue consecuencia, no intención. He leído que poetas posteriores, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, reconocieron mi influencia. Es un honor que no merezco, pero que acepto con humildad.
Si pudiera darle un consejo a los poetas jóvenes de hoy, a quienes escriben en un mundo tan distinto al suyo, ¿qué les diría?
Les diría que no teman a la sinceridad, que es el único camino hacia la poesía verdadera. Que no escriban para impresionar, sino para expresar lo que les quema por dentro. Que lean mucho, pero que después olviden lo leído y escuchen su propia voz. Y que no esperen reconocimiento, porque la poesía es un oficio de soledades, pero también el más noble que existe. Un verso auténtico vale más que toda la gloria del mundo.
Antes de despedirnos, me gustaría que reflexionara sobre su legado. Han pasado más de 150 años desde su muerte, y sus rimas siguen emocionando a quienes las leen. ¿Qué siente al saber que su voz no se ha apagado?
Siento algo parecido a lo que debe sentir una golondrina al volver y encontrar su nido intacto. Yo escribí desde el dolor, desde la soledad, desde la certeza de que la vida es breve y la belleza fugaz. Si mis palabras han servido para que otros se sientan menos solos, entonces mi paso por este mundo tuvo sentido. La poesía, al final, es eso, un puente entre almas separadas por el tiempo. Mientras haya alguien que lea mis rimas y siente un estremecimiento, yo seguiré vivo de alguna manera. Y eso, Valentina, es más de lo que nunca me atreví a soñar.
Gracias, Gustavo Adolfo Bécquer, por esta conversación tan íntima y reveladora. gracias por sus rimas, que nos enseñan que la poesía puede ser un suspiro y contener el universo. Queridos oyentes, ha sido un honor compartir esta noche con el poeta de las golondrinas y los ojos verdes. Que sus versos sigan iluminando las noches del alma. Hasta pronto.